Bueno, ya está allí Guadalupe Freire. Guadalupe, buenos días, ¿cómo estás?
Buen día, Jorge, buen día a Paco Escamilla, que está en operaciones, y también buen día a todos y toda la audiencia.
Bueno, ¿cómo estás? ¿Fresquito? No, lindo.
No está tan fresco, creo que los que salimos bastante abrigados, ahora hay que sacarse la campera. Se espera un pronóstico de 27 grados para el día de hoy acá en la localidad de Chosmalón.
Sí, sí, va a estar lindo. Lo único, en la noche va a refrescar un poco.
Sí, a la mañana también refresca, así que bueno, días de otoño.
Exactamente. Bueno, Guadalupe, se ve ya que se normalizó todo el movimiento que tiene que ver con los autos, bueno, con lo que tiene que ver la parte comercial, ya con el corte levantado, ¿no? Se ve.
Sí,
se
nota. Ya, como decíamos, ayer ya se ven más autos que andan por las calles de Chosmalal y bueno, se está normalizando todo de a poco. También comentar, Jorge, que bueno, hoy es el Día del Animal, 29 de abril, y que desde el corralón municipal estaban haciendo las castraciones, esterilizaciones para gatos y bueno, también para perros. Comentar que alrededor de las 9:30 de la mañana había una fila de alrededor de 2 cuadras y se quedaron sin turnos, por lo menos para castración de perros. Claro. Así que no había más turnos, recién el 15 vuelven a dar.
Sí, bueno, ayer nos contaba Fátima Reyes en el espacio que tiene aquí en el programa sobre esto que arrancaba a las 8 de la mañana, y bueno, que aquellos que consiguieron turnos hay que remarcar que tienen que llevar, por supuesto, donar algo, ¿no? Tiene que ver con alimentos, todo lo que les dé una mano a Mascotas Chosmalal, porque hay que decirlo, Guadalupe, que si uno tiene que ir al privado a realizar una esterilización para su mascota, está entre 2.000, 3.000 pesos.
Sí, sí, tal cual, Jorge. Recordar esto siempre, que Chosmalal tenemos la posibilidad que sea gratuito en la castración y esterilización de animales, porque hay en otros lugares que no lo es, hay que ir a veterinarias privadas y hasta arriba de 4.000 pesos seguramente.
Claro, sí, sí, es bastante, bastante caro. Así que más o menos a tener en cuenta eso y llevar una, tampoco llevar 200 gramos de alimento, ¿no?
Sí, de colaborar.
Colaborar con algo. Bueno, Guadalupe, contanos algo más desde allí.
Sí, bueno, ahora me encuentro en las calles de Chosmalal y estoy acompañada de Alejandra Parada, señor de educación primaria y también guía de sitio del Parque Arqueológico Pueblo Michicó. Y bueno, para hablar un poco de esto, de lo que qué es el Parque Arqueológico Pueblo Michicó y también lo que está ocurriendo hoy en día con la misma naturaleza y lo que está pasando ahí. Buen día, Alejandra, ¿cómo estás?
Hola, buen día, Guada, y buen día a toda la audiencia de Radio Nacional Chosmalal.
Bueno, primero y principal, comentarnos un poco qué es el Parque Arqueológico Pueblo Michicó y qué es lo que se puede encontrar ahí.
Bueno, como bien dijo Guada, yo hace 2 años o 1 año soy guía del sitio valga la redundancia, de Arte Rupestre Pueblo Michicó, que es un lugar que queda en cercanías de Barbarco. 12 kilómetros antes de Barbarco, se accede por la ruta 43 y después se toman unos kilómetros de la ruta 39, ambas provinciales. Es un sitio que tiene una edad aproximada de entre 600 y 800 años hasta posiblemente 6.000 años, es una datación que todavía está en investigación, por desacuerdos de los arqueólogos, y es un lugar en donde podemos encontrar 800 bloques de un material geológico que se llama diorita, es una piedra color grisáceo que tiene unas dimensiones muy interesantes, en la cual los pueblos originarios de aquellas épocas grabaron las piedras con unos motivos muy llamativos, abstractos, líneas paralelas, líneas anguladas, puntos, escaleritas, combinando todo eso se forma algo que hasta el día de hoy no sabemos y nunca lo vamos a saber a ciencia cierta, porque acá la ciencia no lo puede comprobar, qué es lo que quisieron plasmar los pueblos originarios de aquellas épocas. Para poder llegar a ese sitio hay que hacer un trekking de ida de 6,5 kilómetros, en total se caminan 15 kilómetros porque arriba, en los 1.860 metros, hay que recorrer los senderos que tienen 1 hora y media aproximadamente de caminata. Caminamos alrededor de ellos y entre todos tratamos de buscarle algún significado, jugar con eso, hipotetizando, además de darles a las personas que visitan el lugar la información que tiene que ver con lo técnico. Por ejemplo, contarles que el estilo de arte rupestre de petroglifos del norte neuquino, que se encuentra en esa zona del departamento Minas, es el estilo de paralela, según lo nombraron los estudiosos, en este caso Menguín. Es el estilo de paralelas que básicamente consta de líneas que se van combinando, como expliqué hace un ratito, y algunas son antropomórficas, es decir, pareciera la forma de una persona, otras son biomórficas, es decir, presentan la forma de algún animal o de alguna planta, también se pueden llamar zoomórficas o fitomórficas. Algunas y muchas en realidad son serpentiformes, líneas ondulantes, y casi todas están en posiciones, es como si uno tomase una hoja lisa y plasmara algo. Bueno, ellos también buscaban una piedra muy lisa en donde plasmar algún petroglifo. Para la gente que no sabe, en el mundo del arte rupestre encontramos petroglifos y pictografías. La diferencia es que el petroglifo es un grabado en la piedra, un dibujo en la piedra, se talla una piedra con algún elemento duro, y las pictografías son pinturas en la piedra. En el norte neuquino encontramos de ambas clases, tanto pictografías como petroglifos.
Comentar, Jorge, a los oyentes y las oyentes, que bueno, tuve la oportunidad de ir acompañada de Alejandra, porque bueno, es un lugar que se tiene que ir sí o sí con guía, también para la conservación del lugar, pero bueno, se pueden encontrar petroglifos, ahí está. Y bueno, comentar esto también, que lo que está pasando es que con la misma naturaleza se están borrando, básicamente por la lluvia, la lluvia, las tormentas, la nieve. Pero preguntarte, Alejandra, esto de cuáles son los estudios que hay hasta el momento del lugar.
Bueno, los estudios arqueológicos tienen que ver sobre todo con una clasificación del tipo de arte rupestre que se encuentra en el norte neuquino, y se ha acordado en ese nombre, ¿no? Estilo de paralelas, coincidente con los sitios que hay en el vecino país de Chile, en la zona de Guayquivilo. Básicamente eso, y es un sitio que todavía está en estudio. Se han cerrado 76 hectáreas, un espacio bien amplio, pero es reducido el sector en donde se encuentran los bloques de piedra para caminar, ¿no? El interés de crear un espacio tan amplio es para seguir investigando, excavando, a ver qué se encuentra. Y otros estudios que se han realizado tienen que ver con por qué no se ha podido determinar una fecha así bien fehaciente. Por eso también eso sigue en investigación. Hay investigadores como Fernández, como Schobinger, que por ahí no acuerdan en algunas fechas. Uno de los que había datado en 600, 800 años era Fernández, pero después otros opinaron que no era así. Y esto tiene que ver con cuestiones, como decía Guada, naturales. Por ejemplo, para que la piedra pueda ser tallada, tiene que tener cierto grado de blandura, y ahí juega el tiempo. Las piedras que tienen estos grabados tienen una pátina en su superficie que se forma cuando la piedra ha estado años y años tapada por nieve. Se hace una pátina que es producto de reacciones químicas, que le da una coloración rojiza, y eso permite que la piedra quede blanda y se pueda tallar.
Jorge, por un lado, sí.
Sí, Alejandra, Jorge, te saludo. ¿Cómo estás? Buenos días. Sí,
buenos días.
Bueno, te escuchaba atentamente. ¿Hay posibilidad de usar, no sé, un producto, me imagino yo, que no pierda la originalidad de las piedras, digo, para mantener y que no se borren estos petroglifos?
A mí particularmente este año me ha preocupado muchísimo, porque pareciera que cada vez se están deteriorando más. Claro. Y por cuestiones naturales. por cuestiones, como decía Guada, por la erosión del viento, por el arrastre de material, arena, por ejemplo, tierra.
Sí, sí.
En el mes de enero hubo una tormenta terrible que tapó algunos bloques, además de destruir otras cuestiones que tienen que ver con la infraestructura del sitio. Se ha logrado proteger de pronto del desastre humano, claro, al crear el sitio como parque y al nombrar guardas de sitio y guías de sitio. Uh-huh. Se ha protegido el lugar del desastre humano.
Claro.
Pero no podemos luchar contra la naturaleza, obviamente, ¿no? Y los arqueólogos de hoy en día no son muy amigos de intervenir y sigue que la naturaleza siga su curso, ¿no? Hay experiencias en otros lugares del mundo en que les han hecho reparos de pronto a los bloques y no ha dado resultado.
Ah, mira.
Lo único que se puede hacer, que lo hacen los guardas de sitio, que son Aníbal y Amelia, que quizás están escuchando, sacarle tierra con un pincel suavemente, podar las plantas autóctonas que crecen alrededor y la pueden tapar.
Claro.
Eso sí se hace, pero algo más, primero por las dimensiones del lugar, porque es grandísimo, no se está pudiendo hacer. Es un tema, claro, de discusión inclusive entre la gente de la UNCO, de la Universidad Nacional del Comahue.
Claro, que bueno, está muy presente de la Negra, ¿no? Que es
claro,
la encargada de parque arqueológico de toda la provincia. ¿Sabes? Tengo entendido que en otros países, para mantener esto, inclusive en algunas, bueno, algunas cuevas que se inundan y demás, es como que hay una especie de tratamiento que se realiza como para que siga naturalmente, pero no se pierda eso, ¿no? Lo cual está en discusión, decías vos también.
Sí, totalmente. Está en discusión. Por ahora, de acuerdo a lo que me decía Claudia de la Negra, que es la directora del Patrimonio Arqueológico,
sí, sí,
de la provincia de Neuquén, es que la idea es no intervenir. Es como de pronto un paradigma que tienen los arqueólogos actuales, ¿no?
Claro.
Veremos qué sucede más adelante, porque lamentablemente es bastante el deterioro natural que se está produciendo. Y además de las tormentas que hubieron este año, que se llevaron, les comento que el sitio de arte rupestre está en cercanías del arroyo Colomichicó,
claro,
que nace en las alturas de la Cordillera del Viento, y para continuar el sendero se cruza por un puentecito sobre ese arroyo, que la tormenta lo llevó, se lo llevó así, literalmente. Dañó toda la flora de las riberas del arroyo y también desarmó mucho el sendero, originó cárcavas, desarmó un canal que estaba del año 1940 en esa época y hasta el día de hoy no se ha reparado. Colomichicó es un sitio que depende, está muy cerca de Barbarco, así que debería pertenecer al ejido de Barbarco, pero también está cerca de Las Ovejas y de Huinganco. Pero lo cierto es que desde enero, ahora que ya es casi mayo, no se ha reparado el puente, no se ha hecho no se ha armado nuevamente el canal de riego, así que bueno, vamos, claro, a ver qué pasa ahora en breve y que sea un año mejor el año que viene. También tenemos obviamente el sitio es un trekking en que la gente tiene que tener cierto grado de preparación. No es un trekking muy exigente, pero se pide que la gente tenga algo de entrenamiento.
Claro.
Y la gente que ya tiene una avanzada edad o alguna condición especial, está el centro de servicios en la base, a 1.300 metros sobre el nivel del mar. Pero uh-huh, es un centro que al día de hoy, hace 3 años ya de su inauguración, o 2, que vino la directora de turismo, la señora Marisa Focarazo, hasta el día de hoy no se ha terminado. No se ha terminado,
claro,
como debería terminarse, que se recree de pronto lo que se puede ver arriba en el sitio, que se recree ahí en el centro, para que la gente que no pueda acceder lo vea.
Claro.
Y asimismo tener un lugar para venta de artesanías, comida, todo lo que puede pedir un turista, ¿no?
Claro, sí, recuerdo el tema de la inauguración porque estuvimos hablando me parece que con Focarazo directamente.
Marisa Focarazo.
Marisa Focarazo con respecto a eso. Bueno, Trataremos de hablar en algún momento con el intendente Barbarco, porque eso está a cargo el intendente, o sea, la intendencia de Barbarco, de mantener ese lugar tan importante, no solamente para la zona norte, sino se cree que hay una gran historia que se está tratando de sí, de ir descifrando del continente directamente.
Estamos exactamente, hablando del continente. Es la historia de nuestros antepasados, es un gran misterio, y yo por ahí quería dejar un mensaje a la gente que está escuchando, sobre todo a la gente que está más cerca del sitio de arte Colomichicó, aprovechar en el buen sentido el sitio que tienen allá, que se preparen, que lean, que estudien, porque ellos mismos podrían ser los comunicadores de ese lugar. No, si bien yo soy nativa del norte neuquino, yo me crié acá, mi familia también, obviamente conozco mucho de la zona, a veces se me dificulta llegar hasta allá, y lo ideal sería que haya un guía de sitio de que viva ahí en Barbarco.
Claro, tengo entendido que hay algunos, pero
no se han habilitado. Nosotros nos tenemos que habilitar, pagar una serie de impuestos, pagamos 4 impuestos, rendimos un concurso, estudiamos, rendimos un concurso, y lo que les falta a esos chicos es eso, terminar de habilitarse.
Claro. Bueno, por último, de mi parte, Alejandra, danos un contacto, porque hay mucha gente que en estos momentos te está escuchando y dice, mira, yo quiero conocer el Parque Colomichicó, ¿cómo te pueden contactar para que vos ofrezcas tus servicios?
Tengo una página en el Facebook que se llama Nortrek, interpretando el norte neuquino. Nortrek. También está mi Face, que es Ale Parada. Sí. Tengo Instagram también, Ale Parada. Se van a dar cuenta por los dibujitos, que son las imágenes son obviamente del lugar. Y el teléfono particular, que es 2942-589751. Hay otros 2 guías de sitio en la zona de Colomichicó, que son Raúl Rebolledo y Ramón Canteros, que vive en la ciudad de Andacollo, en la localidad de Andacollo.
Bueno, Alejandra, muchas gracias. Cerrás desde allí, Guadalupe.
Bueno, Alejandra, muchísimas gracias, y también bueno recordar a los que nos están escuchando que es importante que vayan con guías de sitio, para que, bueno, también preservar este lugar y que se puedan cuidar también ellos, porque cuando uno va solo puede lastimar. Entonces es importante que tomen estos recaudos y, bueno, para cuidarse y también para cuidar el lugar. Y también, Jorge, cuando yo tuve la oportunidad de estar en Colomichicó, el lugar, el refugio, que se puede decir, que está abajo, nos comentaban esto de que las caballerizas que habían hecho no se habían terminado. Claro. Yo pregunté qué es ese lugar que hay ahí al lado y me dijeron que son caballerizas, pero no se terminaron. Tampoco, bueno, se nota alguna falta, por ejemplo, de agua, que quedaron todo a la mitad. Y estaría bueno esto de, por lo menos, preservarlo. Es algo, como decías vos, histórico e importante no solamente para el norte neuquino, sino también para el continente americano. Y es importante recordar siempre las raíces.
Claro, exactamente. Bueno, buenísimo, Guadalupe. Tema que vamos a seguir tratando porque, bueno, nació de alguna manera con el viaje de Guadalupe también allí, de lo que estaba sucediendo, y bueno, ver la parte más institucional de que reparen todo eso del puente, y bueno, se tenga un poquito, se entiende por la época de pandemia, ¿no? Pero bueno, la idea es conservar ese lugar porque es muy importante, ¿no?
Sí, así que bueno, agradecer a Alejandra Parada por, bueno, también por llevarme a ese lugar hermoso, la verdad es un lugar hermoso y que se tiene que conservar, y también por esta entrevista, así que muchísimas gracias, Ale.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, los felicito por el trabajo que hacen, mantener conectado a todo el norte neuquino con el resto de la provincia y del país. Muchas gracias.
Bueno, Jorge, ahí estábamos escuchando a Alejandra Parada, y bueno, acá en las calles de la localidad de Chosmalal.
Bueno, buenísimo, Guadalupe, un abrazo.
Bueno, abrazo, Jorge, y saludos a todos.
Guadalupe Freire, con el móvil allí con Alejandra Parada, quien es guía de sitio del arte rupestre de Colomichicó, un lugar clave de la historia, no solamente de la zona norte, sino, repito, hablábamos allí con Claudia, con Alejandra, perdón, del continente americano. Todavía se está tratando de investigar qué es lo que quieren decir esos petroglifos que hay allí en Colomichicó, qué significan, todavía no se ponen de acuerdo en la cantidad de años que tiene eso, pero muchos arriesgan a decir que está relacionado con la historia clave del continente americano, como para que tengan una idea de la magnitud de ese lugar. Bueno, se puede visitar, allí lo decía, bueno, pueden contactar a Alejandra Parada para bueno, realizar esta recorrida en el Parque Colomichicó, muy cerca de Barbarco. La pueden contactar a través de la buscándola en Facebook como Nortrek, sino también como Ale Parada, y también en Instagram. Allí pueden contactarse con ella. Si no, enviarle un mensaje o comunicarse al 2942-589751. 2942-589751.
País.